Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Caminaremos juntos las calles de la Cuba profunda para dar voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, un podcast con Yanicet Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yanicet Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Ya se encuentra con nosotros en línea telefónica desde la isla el economista Germán González Rodríguez, que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación para conversar sobre la realidad cubana hoy y también lo que está ocurriendo a nivel internacional que impacta a Cuba. Muchísimas gracias, Germán. Bienvenido.
Bueno, buenos días, joven. Muchas gracias.
No sé si lo estamos escuchando bien. Usted se encuentra con el auricular o está en la bocina del teléfono
para poder escucharme perfectamente.
Ah, perfecto, okay. Bueno, pues la primera pregunta, porque no habíamos hablado de esto con usted en el programa, es el impacto que usted tiene, que usted cree que ha tenido en la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela y las posteriores declaraciones por parte de la administración de Donald Trump en referencia a Cuba. Y la implicación de Cuba definitivamente y comprobada en Venezuela al pues haber muerto militares tratando de defender a Maduro. ¿Cuál es la lectura que usted le da a estos hechos a la luz de lo que está ocurriendo en nuestro país?
Es realmente para responder adecuadamente habría que disponer de mucho tiempo, pero bueno, tratando de resumir en lo mayor posible, Venezuela, después de la desaparición, del desmembramiento soviético, Venezuela se convirtió en el mecenas. La petrochequera de Chávez se convirtió en el mecenas del régimen, del gobierno cubano. Hasta el año 2008, el intercambio comercial fue descomunal. A partir del 2008, ya Venezuela, un bajón al petróleo, el efecto de la corrupción en PDVSA, pues bajó el comercio de 8,000 millones de dólares que fue en el año 2008, hoy en día es una fracción pequeña de eso. No obstante, siguió representando aproximadamente la tercera parte del ministro de petróleo. Entrando a México.
Estamos teniendo problemas con la comunicación. No sé si usted se está moviendo, Germán, pero no lo escuchamos bien.
A ver.
Allí lo escuchamos.
Hasta el desmembramiento de la Unión Soviética, Venezuela, petrochequera de Chávez, fue el mesías.
Así es.
Del régimen cubano. Después del 2008, con el bajón al precio del combustible y la ruina de PDVSA por corrupción y toda la mala administración y todas las cosas que conocemos, eso bajó. Todavía hasta hace unos meses, Venezuela era un contribuyente importante, más o menos la tercera parte del combustible que entraba a Cuba y otras mercancías. Eso, a partir de la captura de Maduro, indudablemente va a repercutir. No va a aparecer otro mesías con las mismas posibilidades. México no puede. No, en México existe una oposición y además por sí tiene una situación grave de endeudamiento, de descapitalización. Y los rusos están dando un barco cada tres meses. Eso indudablemente va a repercutir en la situación del gobierno de Cuba. en sentido. Ahora, además de eso, existe el otro factor, que es el ejemplo, ¿no? Lo que sucedió. Ya se sabe que puede suceder. Ya se sabe que puede suceder, puede intervenirse. Se es fehaciente de la capacidad de Estados Unidos de hacer una quirúrgica con láser, vaya. Es una operación con láser. Con laterales, un mínimo de destrucción igual a la extracción. Eso es una demostración fehaciente de una capacidad extraordinaria. Y eso hace pensar a todo el mundo. Ahora hace unos pocos días, el fin de semana pasado, aquí se hicieron los ejercicios de eso que llevan muchos años instaurados, de preparación para la defensa con una reunión del Consejo de Defensa Nacional. En práctica se declaró a Cuba en estado de guerra. Fue así. Pero parece que ahora se asustaron y ahora declara Díaz-Canel y otros funcionarios del gobierno que no hay estado de guerra. Entonces, bueno, eso implica o demuestra, mejor dicho, un nerviosismo grande en las esferas, las altas del gobierno. Tanto en la parte visible que del gobierno, que son Díaz-Canel, con la parte del gobierno a la sombra, la aventura y la familia de Raúl.
Estamos perdiendo la voz de usted, no sé si se está moviendo, pero es cierto, o sea, desde el inicio del régimen en 1959, del triunfo de la revolución, Fidel Castro mismo estuvo tratando de que Venezuela fuese un satélite de Cuba. Y lo hizo visitando Venezuela en el mismo año 59, tratando de convencer al entonces presidente venezolano Rómulo Betancourt de que pues se anotara en aquella idea del armamentismo latinoamericano, de la lucha de Latinoamérica contra el imperialismo de Estados Unidos. La idea era simplemente anexarse a Venezuela, como al final lo hicieron. Lo trataron de muchas formas. Cuando el presidente Rómulo Betancourt dijo que no, que Venezuela acababa de pasar por una dictadura, la dictadura de Pérez Jiménez, y que había vocación democrática en el país, pues simplemente Cuba comenzó a financiar guerrillas en las montañas venezolanas, y eso es lo que al final hace que Venezuela pida la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, lo cual se concreta a mediados de los años 60, pues ya había intentos de intervención dentro de del territorio, intentos no, intervención, o sea, habían personas, guerrilleros en las montañas de Venezuela que habían sido entrenados y que eran dirigidos por el régimen de La Habana. Eso estamos hablando de los años 60. Y luego, al fracasar todos esos intentos que duraron bastantes años, entonces utilizaron a este personaje, Hugo Chávez, quien primero intenta un golpe de Estado en el año 1992 y luego se lanza como candidato en elecciones, engañando a las personas para permanecer después en el poder hasta la actualidad. Después que muere Chávez, es Maduro el que toma el poder. Entonces, es cierto que Fidel Castro siempre estuvo detrás del petróleo venezolano y detrás del control de esa nación por su riqueza y también por su ubicación geopolítica. Ahora, ¿cuál es la lectura que el pueblo cubano tiene de esta captura de Maduro, lo que podría ser algo similar en Cuba, como lo han dicho algunos analistas, y también el hecho de que a pesar de que las autoridades en Cuba, incluyendo el ministro de Relaciones Exteriores, negaron la presencia de personal militar en Venezuela, se demostró que en el círculo de defensa más íntimo de Maduro se encontraban los militares cubanos, que al final tuvieron que reconocer que estaban allí y recibir los cadáveres. Cosa que no han hecho, por ejemplo, con los cadáveres de los jóvenes enviados a Ucrania a luchar junto con los rusos en la invasión de ese país. ¿Cuál es la opinión de estos hechos a nivel de la calle, de la gente? ¿Cómo la gente ve esto? En la palestra internacional hay diferentes opiniones. Los más izquierdistas ven esto como una invasión a Venezuela, como una violación de su soberanía, etcétera. Y hay otros, sobre todo los venezolanos, que lo ven como algo muy importante que los ha liberado, por lo menos, de la cabeza de ese régimen y ha abierto la puerta a una transición. ¿Cómo lo ven ustedes allá? No sé si Germán se encuentra con nosotros en...
Aquí hay una diferencia muy grande entre aquellos... ¿Me estás oyendo?
Sí, sí te estoy oyendo.
Ya. Ah, oye, una diferencia muy grande entre aquellos que nos informamos, que nos mantenemos informados, y la masa del pueblo de Bueno, que lleva 60 años de desinformación, de mentira, de adoctrinamiento, y eso hay que entenderlo. Es una realidad. Ahora, es un golpe. Está siendo un golpe para el gobierno cubano, Cuba. Brutal, porque primero negando en todas las tribunas y por todos los personeros del régimen que hubiera cubanos en las fuerzas militares y represivas de Venezuela, y ahora eso se descubre, y se descubre de la peor manera posible, con 32 muertos y el tirano preso, capturado y abducido hacia Estados Unidos. Es decir, no hay peor manera que de desmentir una mentira que lo que ha ocurrido. Pues no es posible imaginar algo contundente. 32 muertes y el tirano capturado y que llevado al territorio de Estados Unidos. Pero la historia de con Venezuela, me gustaría decirte varios detalles. Primero, tú sabías que uno de los jefes de una de las invasiones cubanas a Venezuela, porque fueron más de una, Arnaldo Ochoa, fusilado a general.
Así mismo. Sí, cómo no. En Machurucuto. Ajá. Creo que de Machurucuto.
Y todos los integrantes de las guerrillas venezolanas, todos, participaron como alumnos en las escuelas aquellas de guerrilleros que hacían de entrenamiento, que se hacían en Cuba en los años 60, 70 y 80. Pero además tú sabes que Maduro estudió en la Escuela Superior del Partido de Nico López.
Sí, cómo no.
Bueno, todo eso son demostraciones del tremendo golpe que ha sido. Y eso repercute en la población. La población se ha quedado anonadada con el nivel de información que tiene el cubano promedio, que está sometido a la prensa radial, escrita, televisiva, 24 horas al día, en el círculo infantil seremos como el Che, con todas esas cosas. Eso ha sido un golpe descomunal y despierta inquietud, porque si pasó ahí, puede pasar aquí o no. Y entonces todo el mundo sí conoce, porque aquí nosotros los cubanos estábamos en vuelo continuo en los años 70, 80, el vuelo continuo de los aviones de militares, desde el aeropuerto, aquí la zona donde yo vivo, desde el aeropuerto de San Antonio, continuamente, y hace años que no suben un avión, se sabe que no tenemos aviación, Entonces tú ves el armamento, cualquiera que tenga un mínimo de información y que vea los hierros que se están utilizando en Ucrania hoy, dice, bueno, pero es que vaya, lo que están sacando son armas de la Edad Media en la por televisión, en la zona de defensa, digo, pero con ese cohetico, con ese tanquecito, que por favor. Entonces eso causa una, es como si te despertaras un ciudadano del siglo XXI, ahora se despertara mañana en un castillo medio visual y dice, bueno, ¿dónde estoy viviendo? ¿Qué es lo que pasa? La verdad. Y ha salido a la luz muchas cosas que cuando tú se lo decías a un cubano te decía que no podía ser. Y ahora te dicen, pues mira, sí es. No puede ser, no, sí es. ¿Tú me entiendes? Es decir, toda la desinformación ha recibido, hasta la desinformación, hasta la propaganda, ha recibido un golpe descomunal.
Es interesante porque la narrativa de la Revolución Cubana ha sido siempre la narrativa de el odio a los americanos son los imperialistas, las brigadas de combatientes, o sea, todo lo que se ha organizado alrededor de la idea de ese estado de sitio, de trinchera, para crearle al cubano un rechazo a los Estados Unidos, para crearle una idea falsa de lo que han sido las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, obviando, por ejemplo, en la actualidad hechos como que Estados Unidos es el país que más ayuda humanitaria, que más comida y más medicinas envía a Cuba, pues culpando a Estados Unidos de todos los males y los fracasos de la administración socialista del Estado por parte de las personas que detentan el poder en Cuba, que no han sido buenos administradores y también, como ha ocurrido en Venezuela, han sido muy corruptos. Entonces, de pronto, el hecho en Venezuela ha generado una opinión en las personas dentro de Cuba. Y hemos visto testimonio de personas que sí quisieran que ocurriera lo mismo que ocurrió en Venezuela. Mi pregunta es, de la intención de crear en el cubano un antiimperialismo y un rechazo a Estados Unidos, lo que se ha creado es lo opuesto en la mentalidad de la gente. ¿Por qué tú crees que ha ocurrido eso?
Mira, no, déjame decirte, porque da hasta risa, ¿no? A mí, un extranjero, recientemente, en un intercambio por esa misma vía, WhatsApp, me decía, no, porque como ustedes tienen el bloqueo, ¿cómo te refieres a ti? Que tú le dices, tú mira, ya, chico, Cuba importa de Estados Unidos 100, 500 millones de dólares todos los años. No, pero no puede ser, si ustedes están bloqueados. Cuba recibe de Estados Unidos, recibió antes de la COVID, antes de la pandemia, 6,000 millones de dólares. Que es prácticamente 700, 800 mil dólares por persona. ¿Cómo tú me vas a decir eso? ¿Qué bloqueo, mi amigo? ¿Qué bloqueo? Un amigo español me decía, óigame, yo voy a comprobar eso que usted me está diciendo, porque aquí en España todo el mundo piensa que ustedes están bloqueados. Aquí no hay bloqueo. Aquí cuando la crisis de octubre se bloqueó, para que los barcos soviéticos que traían los cohetes y los componentes de los cohetes, cuando la crisis de octubre, ¿vale? Y es el único bloqueo que ha habido aquí en 67 años. Los barcos soviéticos llegaban a la lista, daban la vuelta y iban para atrás. Entonces, el secretario de Defensa de aquella época estaba a bordo de un destructor norteamericano de los que estaban bloqueando el camino. Después que se acabó la 15 de octubre, que se llegaron los acuerdos entre Kennedy, se acabó, nunca bloqueó, incluso ni en los peores momentos. Ahora, en estos momentos, tú vas a cualquier establecimiento comercial y las cajas de pollo son empacadas en Estados Unidos. El arroz viene de Estados Unidos, una cantidad enorme de artículos. Entonces, no hay bloqueo, no existe, es absurdo, es el cuento más estúpido que pueda creerse ningún. Y los cubanos han caído en cuenta, porque el cubano ve la caja de pollo que dice que está empacado en Estados Unidos, ve el paquete de detergente que viene de una fábrica norteamericana, ve las cosas que vienen, y cuando vienen mensajería esta de la paquetería, que se reciben los combos aquí son lo más común que hay. Las personas, y además hay una pila de mecanismos hoy que no pasan por el gobierno, lo mismo para recibir dinero que para recibir mercancías, productos alimenticios, productos comerciales, etcétera. Entonces, nadie aquí en Cuba, nadie se cree el cuento del bloqueo, nadie. Yo no a nadie que se cree el cuento del bloqueo. Yo personalmente, que conozco muchas personas, porque tengo amplias relaciones, no conozco a nadie que se cree el cuento.
Y esto ha creado no solamente estas condiciones prácticas o directas, ¿no?, que usted está describiendo, Germán, sino también, los miles y miles de cubanos que están en el exilio, que ayudan a sus familiares, que tienen un contacto directo con ellos, que les cuentan cómo viven aquí, que les cuentan cómo han ido progresando. Y entonces se ha creado en el pueblo cubano una imagen completamente distinta de lo que es Estados Unidos, y de hecho un sentimiento, vamos a decir, anexionista, más que todo en jóvenes que quisieran que Cuba fuera parte de los Estados Unidos, algo que es completamente opuesto a lo que la propaganda del régimen o la educación o el adoctrinamiento del régimen ha tratado de promover en Cuba. Nos quedan 3 minutos de programa. No sé si usted quisiera ahondar sobre este sentimiento proamericano del pueblo cubano que
sí, mira,
está manifestando.
Déjame hablar sobre eso y establecer una responsabilidad alrededor de eso. Si alguien, el sentimiento anexionista en Cuba prácticamente se extinguió después que se abolió la esclavitud en Estados Unidos y los estados del sur, que pretendían a Cuba incorporado como un estado nacionalista más, desapareció la esclavitud allá, desapareció en Cuba, y una de las razones, no todo, pero una de las razones del anexionismo originario fue esos intereses económicos de los esclavistas. Pero hoy en día, después de esa desaparición, ese sentimiento ha renacido. Tú lo ves en las redes muy muy claramente, con mucha frecuencia. Tú lo ves en las redes sociales, en Facebook, Instagram, en X, lo ves. Y entonces, ¿quién es el responsable del renacimiento de la idea anexionista? Este régimen. Porque yo te aseguro a ti que en 1958 en Cuba no había ni 10 anexionistas. Y hoy los cuenta por miles. Esa es mi opinión. El régimen es responsable de eso, de la propaganda brutal. Llega el momento que es contraproducente, porque chocas con la realidad y entonces te vas al otro extremo. Cuando tú chocas con la realidad, con la verdad, te vas al otro extremo. Esa es mi opinión. Y es lo que ocurre aquí, aquí y en el exilio también.
Así mismo es, y eso yo creo que es falta también de tener una idea de hacia dónde ir como nación y cómo rescatar esa república que una vez fue Cuba y que desgraciadamente a través de esta aventura comunista pues se ha ido destruyendo lo que fue esa república. Le damos las gracias a Germán González por haber estado con nosotros aquí en este programa Barrio Adentro. Agradezco también a Teudy Giró en los controles, Alejandro Sayas Bazán en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.